más hecho delictivo. Y eso se va a desarrollar toda la mañana y ha tenido una buena proyección, buena recepción de la comunidad y de la comunicación con los carabineros, quien ese día dispuso de una patrulla complementaria puesta por la prefectura sur para reforzar el patrullaje conjunto de la zona de la ruta segura. Así que buena experiencia. Tuvimos también el lunes una reunión con don Rafael Romero, que es la pareja de la persona que fue agredida y asaltada la semana pasada en Las Rivas, donde se están gestionando distintos apoyos de acuerdo a la función municipal. Hay socioeconómicos, hay de salud, tanto de salud mental como de orientación por temas de diagnósticos que necesitan ser orientados por especialistas. Y también un representante de seguridad que hace el acompañamiento jurídico sobre cómo se van recopilando antecedentes para la causa y la denuncia que va acompañada al acompañamiento municipal que se inicia con fiscalía para llevar todos los antecedentes necesarios. Así que importante también ese acompañamiento, porque es muy difícil para una persona que no tiene conocimiento jurídico, realizar ese acompañamiento, meterse de otra forma, entender el lenguaje y ver cómo se va innovando la causa para llegar a una individualización. Tuvimos también el lunes una reunión con el Centro Semicerrado del Sename, donde tuvimos una con la concejala Mónica, la representante del jefe territorial de la diputada Lorena Pizarro, y su equipo, por el tema del terreno del Sename, que no sé si ustedes saben que hay un proceso de venta de la Fundación Niño y Patria, que es dueña de ese espacio y que lo quiere vender, lo que genera una disrupción en la comunidad producto de la instalación del centro, que tiene un objetivo social versus un objetivo comercial de producción de edificios. Entonces estamos viendo cómo apoyar la demanda del Sename. Hay una carta a la directora nacional del Sename, un compromiso de nuestro como municipio, lo estábamos tratando acá la carta de la concejala Borja, y un compromiso nuestro como municipio de apoyar esa gestión para que este espacio de asistencia social pueda continuar y ojalá ser potenciado, porque es un espacio que tiene un objetivo y un indicador de reinserción y de inclusión mucho mayor al de los espacios cerrados. No sé si conocen, alguien ha ido alguna vez a Campo Joven, que es una cárcel. Esto es un espacio semicerrado, o como se denomina también semiabierto, donde los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar, de trabajar, y varios de ellos han terminado sus estudios y se han convertido en técnicos y profesionales. Entonces es muy importante relevar la función que cumplen los trabajadores del Sename allá en su estrategia de inserción social, y es lo que nosotros queremos que eso pueda seguir para que ese sector que está también muy recargado en términos de tránsito y a nivel peatonal tampoco pueda incrementar los problemas que hoy día genera, que tienen que ver con el colapso de la infraestructura y el equipamiento urbano de la comuna. Tuvimos también el lunes un operativo municipal en el sector 3, en calle San Carlos, donde fuimos a los servicios municipales, gas, cotizados de la veterinaria, trataba también la abogacía, el equipo de mediación comunitaria de seguridad, estaba también el equipo de salud que estaba vacunando por el COVID y haciendo exámenes médicos preventivos, y algún espacio de juego de los jóvenes también, y los niños y las niñezes que hubieron presentes en ese lugar, como mientras esperaban a sus papás, así que fue bien buena la jornada, bien agradecido los vecinos. Aparte detectamos otras necesidades, y principalmente los vecinos que participaron fueron de los condominios que están de calle San Carlos al oriente y al poniente, que son expertos, son la misma construcción. Así que buena experiencia y esperamos que siga su curso. Ya llevamos creo que hicimos todo algo, así que vamos a seguir esta ruta de manera que podamos dar vueltas por toda la comuna y así hacer que más vecinos puedan recibir con beneficio. Finalmente, hoy martes en la mañana tuvimos la bienvenida al Colegio de Naciones Unidas acá acá al lado de la Plaza Cervantes, una actividad con los apoderados, los niños y niñas, los directivos, los profesores, los trabajadores de la educación. Así que muy contento de que haya resultado esa actividad, muy buena recepción de los papás, en especial, bueno, ver los avances en el colegio desde la reparación de los pequeños. No sé si ustedes recuerdan los videos anteriores que el agua corría pero a chorros por las salas hace cerca de 10 años. Por eso ya en la última lluvia vimos que se mojaba un poco, pero vino en reparación, así que esperamos esta vez salir invicto. Pero ya independiente del arreglo, que no hay un chorro de agua entrando a las salas, como si uno diera una llave y ya tenemos avance. Además, la reparación del socavón, que además estuvo... se pulió para que pudiera haber patinaje en el colegio, y hay un grupo de patines que está funcionando. Puede que haya otro más, porque además estamos abriendo ese espacio con el programa Escuela y Comunidad para sumar al del Bombero Escalada y al Olof Palme un tercer espacio de uso comunitario para los vecinos y las organizaciones sociales de la comuna, así que esperamos seguir en esa senda. Y finalmente una mejora también en el exterior, que estaba bien deteriorado, pusimos gravillas, hoy no se termina, pero hay unas bancas nuevas, piedras, una malla tensada también para que los vecinos se puedan recordar del calor extremo que hay en ese sector, así que muy bonita la experiencia. Y obviamente vamos a tener un mural que estamos preparando con un artista latinoamericano bien importante, así que va a ser algo bien bonito que vamos a invitar también a su. Eso ha sido la cuenta, por tanto, debieron pasar el pronunciamiento sobre la adjudicación de los servicios de transporte para el Departamento de Salud, que tiene dos partes, una presentada por el equipo de CEPLA y otra presentada por el Departamento de Salud. Así que vamos a partir por la de CEPLA. Con don Patricio, que está ahí en representación del equipo. Gracias, doctor.
Buenas tardes, señores concejales. Esta licitación pública se denomina Servicio de Transporte para Unidades de Salud en la Seguridad del Sistema, en el ID 2767-11-24. Comprende la red de 4 vehículos. Para el traslado de percapitados del área de salud. Contando la historia de la licitación, fue que en el momento de la licitación se presentó solo una oferta. En su momento se rechazó la oferta por la condición de apertura. La oferta fue presentada por Transporte Pasajeros MIP, SPA. Y la interpretación que tuvo la condición de apertura, la empresa hizo un reclamo a través del portal, ¿ya? Se hizo la consulta a la asesoría jurídica y la asesoría jurídica compartió el criterio que tenía la... no compartió el criterio de la comisión de apertura, pero el pronunciamiento era en función de estar de acuerdo con lo que planteaba la empresa. Sí, está perdido. Tenía una interpretación con la exigencia de la cobertura de un seguro del vehículo de reemplazo. Se pedía una cantidad de vehículos y un vehículo de reemplazo. Entonces, se elaboró un decreto, el cual tuvo el trámite correspondiente y fue aprobado el decreto. Y se le incorporó la oferta de un procedimiento que
ha ocurrido, no es normal, pero ha ocurrido en otras oportunidades, que se ha reincorporado oferta, porque hay interpretaciones distintas. La comisión de apertura tiene una interpretación, pero después hay una revisión más profunda de la fase y se determina o se acoge esta interpretación o se rechaza y se procede a una nueva reapertura. Se reincorporó la oferta, se efectuó un nuevo proceso de apertura y se aceptó la oferta en definitiva porque no tenía ningún otro problema la oferta presentada por MER. En definitiva, la oferta que se propone al Consejo adjudicar se propone adjudicar, se revisó la oferta, después la Comisión Evaluadora revisó la oferta, los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, y se determinó que la empresa cumplía todos los requisitos, la única oferta presentada. Entonces, lo que se propone al Honorable Consejo es adjudicar la licitación de los arriendo los cuatro vehículos por un total de 162 jornadas. ¿Ya? El arriendo diario, el valor del vehículo son de 54 mil pesos, da un total diario por los cuatro vehículos de 216 mil 048 pesos, y el total de las 162 jornadas que se utilizan estos vehículos da 34 millones 999 mil 776 sin IVA, porque la oferta es sin IVA en este caso. Esa es lo que les puedo contar. Todo esto estaba en el informe que se les remitió en su oportunidad, con todos los antecedentes y con los decretos respectivos. No sé si hay alguna consulta.
Le damos el paso al director de salud y abrimos espacio de consultas para uno o para otro. Gracias, don Felipe.
Buenas tardes, señor alcalde, señores y señores concejales, compañeros de departamento. Ojalá todos tengan un buen día. La presentación que van a ver ustedes adelante complementa, ¿cierto?, la parte administrativa que estuvimos trabajando con la unidad respectiva, con este caso SECPLAC, y que da cuenta de la necesidad de contar con servicios de transporte para las distintas unidades del Departamento de Salud Municipal. ¿Señor alcalde? No sé. Entonces, ahí está el monto, tal como lo explicaba la unidad, ¿cierto?, que son cuatro vehículos de cinco puertas y que son 162 jornadas por vehículo, dos por CESFAM, y que estos cuatro vehículos tienen que contar con la disponibilidad de brindar servicio de traslado de lunes a domingo, incluyendo feriados, que eso fue también algo novedoso respecto de la licitación, sabiendo que hay días sábado y domingo que se realizan actividades de salud y que a veces no contábamos con el vehículo para traslado y otras cosas. Por favor. Sí, en términos concretos, esto nace por la necesidad que tienen, ¿cierto?, el Departamento de Salud y todas sus estructuras, y ahí hay un resumen que da cuenta de la importancia que tiene el contar con vehículos para el traslado de las distintas acciones, elementos y personal también que se realiza. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de algunas de las funciones que realiza el personal de salud y que requiere de vehículos. Primero, que todos los días, ¿cierto?, TENS se traslada al laboratorio comunal y posteriormente al laboratorio del Hospital Barros Luco. Hay muestras que tiene el laboratorio comunal, que procesan ellos, pero también hay muestras que todavía se procesan en el Hospital Barros Luco, y esas muestras tienen que ser en la trazabilidad realizada por el personal nuestro. A diario se traslada toda la documentación a la Dirección Técnica del Servicio Metropolitano Sur. Ocasionalmente se traslada la documentación a la Seremi de Salud, a la calle Bulnes. Hay dos estafetas de ambos centros de salud que también están todos los días trasladando información, inclusive el SECOF. A diario se traslada la estafeta al hospital. Y al lado también, de acuerdo al protocolo de las centrales de esterilización, todos los materiales que se tienen que esterilizar y por la trazabilidad de la preparación del material, ya no se esteriliza en cualquier lugar, sino que para cumplir con la exigencia en ambos centros de salud. Entonces, si hay procedimientos que realizan y requieren de lavado de material, por ejemplo, en la UAPO, ese material también tiene que ser trasladado en vehículo a las distintas unidades. Por favor. Entonces, esto es fundamental porque esto es una meta importante del modelo MAIS, que es el modelo de atención integral de salud, que las familias que son categorizadas con enfoque de riesgo tienen que tener una visita domiciliaria para poder ser ingresada en el MAIS. Y eso implica, ¿cierto?, que son visitas de terreno donde tiene que acudir el equipo a realizar, ¿cierto?, la visita domiciliaria integral. Y esa es una gran cantidad de visitas, y principalmente estos vehículos van a estar destinados hacia esa función. Recordar que en la actualidad tenemos casi 74.000 inscritos en nuestro centro de salud, por tanto, es una actividad que tenemos que hacer, es una actividad, como muy bien lo decía don Patricio cuando lo conversamos, que está percapitada, por tanto es parte de nuestra labor, y por eso es que estamos destinando estos recursos para tener estos vehículos y así que los equipos de los centros de salud puedan simultáneamente también hacer las visitas domiciliarias. Por favor, Daniela. Las visitas domiciliarias integrales las realiza el programa Chile Crece Contigo, le realiza la estrategia de multimorbilidad, el ECICEP, que también está contemplada dentro de la canasta una visita domiciliaria integral, el programa PAD, ¿cierto?, que es el programa de atención domiciliaria para nuestros pacientes postrados, también el trabajador social, que realiza muchas visitas de riesgo, y por supuesto cuando el equipo en las reuniones de sector descubre factores de riesgo, también corresponde que se puedan constatar con una visita domiciliaria. Por tanto, el uso de los vehículos para el personal de salud es bien, bien relevante. Por favor. Esas son las visitas que realizamos el año pasado. A nosotros, el IAPS, cierto que es como se financia la atención primaria, nos mide también la cantidad de visitas domiciliarias integrales y el rendimiento que tienen es de una hora, así están programadas, y Santa Anselma hizo 6.657 visitas del año 2023, el Eduardo Frei 7.500 y el SECOF hizo 721. La comuna realizó casi 15.000 visitas, por tanto el uso de los vehículos es esencial también para poder dar cumplimiento y así poder constatar algunas situaciones que se evidencian también en la dinámica familiar en los domicilios. No son las únicas visitas que nosotros realizamos. Y muchas veces lo hemos visto también en nuestros programas de reforzamiento. Hay programas de reforzamiento como vacunas, el programa de cuidados paliativos universales, acompañamiento y fortalecimiento que también tienen recursos asociados para visitas. Y eso si nosotros compramos esas horas de vehículo para que, no sé, todos los operativos de vacunas que ustedes lo han visto que están en toda parte, ¿cierto? Y también los 40 y fracción de pacientes que están en cuidados paliativos que tenemos que ir a hacerle atenciones casi a diario y que también requieren de vehículos, eso tiene un financiamiento paralelo. Estos son para las actividades que están percapitadas. Eso para, a modo antecedente, por la relevancia que también tiene para el personal de salud, contar con un vehículo y así poder realizar todas las labores que están destinadas y que son parte de nuestra labor diaria. Muchas gracias.
Gracias, director. Abrimos espacio para consultas entonces. Doña Marjorie.
La misma pregunta que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿por qué solamente una frente? Siempre me llama la atención, ¿por qué cuando hacemos alguna licitación siempre hay un puro frente?
Sí, no en todas las licitaciones hay un puro frente. No, en muchas licitaciones hay muchos oferentes, también se caen ofertas. Yo viendo los antecedentes de la licitación hoy, encuentro que el precio es barato, es bastante económico la oferta. A lo mejor se le exige mucho y hay poco presupuesto, no le podría interpretar ahí esta situación, pero es un tema que yo vi el valor ahora, el valor unitario que es chofer, vehículo y 9 horas diarias, 54.000 pesos, lo encontré bastante, y se le exige un seguro además, aparte del SOAP. No, pero el resto no le podría yo, ni nadie le podría contestar qué es lo que sucede. A lo mejor se exigen muchas cosas y poca gente quiere arriesgarse porque hay mucho riesgo de cumplir tanto y son muy ajustados los costos. Puede ser esa la interpretación, son especulaciones que le hago.
El tema de los arriendos municipales, digamos, es como bien Vox Populi, digamos, todas las municipalidades lo hacen, entonces no debería ser tan complejo. Por eso me llama la atención. Pero no hay ninguna suspicacia en la pregunta.
No, sí. Lo que pasa es que no tengo más antecedentes como para darle una explicación. Esta es la realidad. Le mentiría a cualquier persona que le dijera esto es lo que sucede.
Alcalde.
Doña Carolina.
¿Siempre es mejor arrendar que comprar? Porque, bueno, por los montos igual, como dice usted, es barato y todo, pero de tener vehículos propios en el servicio de salud, ¿no es posible?
Señora concejala, nosotros sí tenemos vehículos de propios, claro, sí. Son 4 vehículos los que se están arrendando, entonces entiendo que comprar 4 vehículos también requiere de un presupuesto importante. Hay que contratar 4 choferes, que también tenemos choferes que funcionan y que en algún momento también tienen el estatuto establece varias garantías entre vacaciones, cierto, licencias médicas, entonces muchas veces también no pasa, entonces por eso es que pedimos siempre un quinto vehículo. Yo creo que se complementa a los vehículos que disponemos. Si tenemos vehículos, tenemos ambulancias, que tenemos personal que está contratado por nuestra ley. Entonces tenemos vehículos también que son propios, tenemos un parque automotriz bastante viejo, pero lo hemos ido renovando, claro, antiguo, usado, sí. Tenemos, y además que hay la Contraloría, la última vez que nos pidió la documentación, nos pidió una serie de requisitos que son súper complejos de cumplir, o sea, desde los mantenimientos preventivos, ¿cierto? Sí, a todos los, sí. Y tenemos vehículos que son del año 96, donde no hay ninguna empresa hace, ¿cierto?, los mantenimientos preventivos. El decreto de aparcamiento, que también es un proceso, entonces es una alternativa paralela para dar respuesta a todas las necesidades de salud, que se complementa.
Don Jacob.
Gracias, presidente. Bueno, primeramente agradecer la explicación, la presentación también, don Felipe. Sí, o sea, yo entiendo el punto de tercerizar siempre el servicio, porque nos despreocupamos nosotros como municipalidad del efecto contractual que provoca el tener más vehículos, porque obviamente lo que menciona el jefe de salud es cierto. O sea, si compramos dos vehículos, tres, cuatro, son cuatro personas más que tienen que tener un contrato donde, como todo ser humano, también tienen derecho a enfermarse. Entonces nos desligamos de eso, donde en realidad el proveedor del servicio tiene que preocuparse de que si le falla un conductor, ellos tendrán que ver de qué forma lo solucionan, y el vehículo tiene que estar con su conductor y con su seguro al día. Respecto de eso mismo, consultar, porque en la presentación que nos acaba de mostrar usted acá en la pantalla, señala que un vehículo con cinco puertas. Entonces, eso igual implica, si un vehículo puede ser sedán o hatchback, y hay una diferencia enorme de espacio en ese sentido. La comodidad de transportar en un vehículo hatchback, en un vehículo sedán, lo veo desde el punto de vista de los funcionarios, que la comodidad del transporte, porque quizás no se van a subir tampoco cinco personas, pero sí entendiendo de que un vehículo pueda cumplir o no con esas características solamente por tener cinco puertas. Eso. Sí.
Sí, yo solamente algo breve. Creo que es bueno tener mucha más movilización para poder acceder a nuestros vecinos, pero en la distribución que usted mostró en su presentación, que no la tenemos, no nos llegó, ahí se desglosaba más o menos el uso del recurso. Entonces, ahí en el desglose, si ustedes vuelven, se ve bastante que es para traslado de Aceremi o de la dirección a otro espacio. Yo quisiera que ojalá se le diera mucho más énfasis a las visitas reales, que son las visitas domiciliarias, que tenga el efecto que esperamos todos, que es abordar a nuestros pacientes que no pueden llegar a los distintos SFAN. Entonces, porque la distribución me pareció ver que era más administrativo. Entonces, yo quisiera que ahí se quizás mirara un poquito, si bien es necesario trasladar a la Seremía o a algún otro espacio más administrativo, pero ojalá se pudiera enfocar principalmente o mayoritariamente a las visitas domiciliarias, que ese es finalmente el enfoque que se le estaba dando a este proceso.
Sí, en respuesta a lo que usted plantea, señora concejala, yo entiendo lo que usted dice, pero lo que pasa es que la trazabilidad de algunos procesos contempla un procedimiento administrativo y el traslado de varias muestras también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que el TENSE tiene que trasladar al laboratorio comunal y posteriormente al Barro Luco, va con muestra. Y hay un proceso de trazabilidad que está súper definido para dar cuenta también de que no hayan errores, entonces el TENSE traslada en ese vehículo.
Es que eso se entiende, claro. Si es más que nada el trasladar papeles.
Por ejemplo, cuando dice se traslada dos veces al TENS para el traslado de material sucio y material estéril del espacio de salud a la central de esterilización de Santa Anselma dos veces al día, porque el vehículo tiene que acompañar al personal TENS, ¿cierto?, para sacar las cajas, ¿cierto?, porque no se pueden trasladar cajas con residuos, y esos residuos después son recibidos en el CEFAS Santa Anselma de acuerdo al protocolo, y ese procedimiento es habitual. Después dice traslado de estafeta al SECOF. Probablemente también se trasladen muchos de los insumos que se van comprando. Entonces, no necesariamente es un proceso así como que vaya a dejar papeles. Sí, a la Seremi, nuestro auxiliar, ¿cierto?, a veces también va en movilización y a veces también va en vehículo, porque habitualmente uno tiene que dejar harta correspondencia. O sea, el sector salud, y aquí los concejales que trabajan en salud saben que todos los días uno tiene que enviar una tremenda cantidad de documentación. Entonces, es más que eso. Pero principalmente está relacionado con el traslado de los equipos para las visitas domiciliarias, particularmente integrales, que son las que convocan mayor cantidad de tiempo en los equipos. Y en respuesta a lo que nos decía nuestro concejal, tanto los vehículos hatchback como los otro tipo de vehículos son cinco puertas. Claro, sí, sí.
No son
ambos.
City Car, ¿eh?
Ah, no son City Car. No son City Car, pero Claro, nosotros nos resguardamos de que no fueran city car, sino que fueran un vehículo un poquito más grande y espacioso. Claro. Entonces, por ejemplo, estamos trasladando unas bancas que van a habilitar un espacio en el CESFAM Eduardo Frei, y las bancas no caben en cualquier vehículo, entonces le pedimos un furgón que es del año 90, que es un vehículo que se utiliza para ese tipo de cosas, porque en realidad siempre se requieren trasladarse. Igual el Departamento de Salud tiene, entre la sede de salud en tu barrio, más los dos CESFAM, más el SECOF, más todas las unidades que disponemos diariamente, en algunos momentos llegamos a tener en el día 20 lugares de atención. 20 lugares paralelos de atención. Entonces, por supuesto que se tiene que trasladar harto equipamiento, sabiendo de que el personal de salud también participa en muchas instancias comunales de actividades. Y ahí se tiene que trasladar el personal. Entonces, siempre es bienvenido también contar con un recurso estable que se sume a lo que nosotros tenemos. Y por supuesto que lo ideal sería que uno renovara el parque automotriz, pero yo creo que es una estrategia complementaria.
Eso.
Muchas gracias a ustedes, señora concejala.
Gracias, director. Bueno, siempre ha sido una preocupación el problema que hay del déficit de cobertura de postrados, que es algo que no afecta solo a nuestra comuna y que tiene que ver con que cuando el Ministerio te financia, existe poco margen para contrataciones que no van en la línea de lo que el convenio establece. Entonces, el convenio te dice tienes que visitar a la gente cada 6 meses y es muy estricto en eso. Y si uno quisiera fortalecer esa visita, tiene que hacerlo a través de recursos propios. Entonces, don Felipe está trabajando ahí en una propuesta para mejorar esos equipos de visita. Y también estamos comprando catres clínicos, experimentalmente, algo que nunca se había hecho de esa manera, para así poder ponerlo a disposición a través de la figura del comodato, y cuando se deja de ocupar, se devuelve y se lo entrega a otra persona. Entonces, hay hartas cosas que se están haciendo para beneficiar a ese sector, que es parte de otra discusión, porque esto es solamente movilización de lo que acaba de decir Felipe, pero que en su momento se va a presentar como propuesta y se va a dar cuenta de cómo ha avanzado ese diseño. Así que agradecerle al equipo técnico por el gran trabajo. Bueno, también pasa el efecto verano, que una licitación votada ahora tuvo un trabajo previo, entonces también eso afecta la calidad y cantidad de los oferentes, eso también es real. Ok, le damos el paso entonces al secretario para la cuenta, para la votación. Gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. En votación, la adjudicación de la licitación pública Servicio de Transporte para Unidades de Salud de la Municipalidad La Cisterna a la oferta presentada por la empresa Transporte de Pasajeros MEC S.P.A. Concejala Quesada.
Aprobo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Aprobo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobada la adjudicación.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias, don Felipe. Gracias, don Patricio, el equipo de SECPLA, que es el equipo de salud, por su participación. Pasamos entonces al próximo punto de la tabla, que es el pronunciamiento sobre designación de funcionarios de representante de alcalde en el Comité de Bienestar. Así que voy a proyectar el memo de gestión. Donde se presenta la propuesta. El trabajo de bienestar es bien exhaustivo, es ad honorem y en general tiene mucho más responsabilidad de ir solamente a la reunión, porque hay que gestionar muchos casos sensibles y preparar proyectos para beneficio de los asociados, entonces es algo bien intenso. En este caso, la señorita Margarita Arce, Marisol Vera y don Sebastián Murillo estarían saliendo de este comité. Bueno, Sebastián Murillo ahora es el DIDECO, tiene un nivel de carga muy distinto. Y doña Margarita Arce de Control y Marisol Vera de DIDECO tienen también el desgaste típico de esta función. Así que agradecerles por el gran trabajo realizado. Yo participé en varias de las actividades del bienestar y fue un trabajo de mucho compromiso que salió en general bastante bien, generando espacios de comunidad, coinonía, de distensión, bien valorados por la comunidad, así que agradecer que hayan tenido un buen trabajo y un buen balance. Y la propuesta es que el señor Ricardo Solar se mantenga en el comité. Esto en general es siempre como que hay que pedirle harto a los funcionarios porque saben todo el trabajo que involucra, entonces pasa que no es un trabajo tampoco donde haya mucha gente disponible por todo lo que conlleva, pero está doña Lorena Aedo como representante nueva, que es de la oficina de vivienda, don Juan Plaza, que está en control, y doña Soledad Canga, que está en el juzgado y que antes era la jefa de recursos humanos. Entonces hay un representante que seguiría ahí y tres que son nuevos. De los cuatro solo hay una persona nueva, las tres son funcionarios que tienen una larga trayectoria en el municipio y que las conocen hace bastante tiempo, así que agradecer también la disponibilidad y la disposición de ellos para participar en este espacio. Ok, entonces le daríamos el espacio a don Patricio para la cuenta de la designación de los funcionarios y el renuevo que viene. Muchas gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. En votación, la designación de estos cuatro funcionarios, representantes del alcalde, en el Comité de Bienestar Municipal. Concejala Quesada.
Apruebo y felicitaciones.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias.
Mucho éxito a los chiquillos.
Sí. Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Éxito a las personas que están ingresando a hacer esta labor, que como dijo el presidente, muchas veces es difícil porque también requiere de mucho tiempo, así que apruebo.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Estaba mirando los nombres, la verdad que es funcionarios muy capacitados y capacitadas, así que muy muy buena elección, yo apruebo.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo y éxito.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Sí, desearle mucho éxito en la representación y apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo y mucho éxito a los funcionarios.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Gracias, don Patricio. Bueno, contarles de que sobre el pronunciamiento del Plan Municipal de Cultura, PMC 2024-2027, contarles que tuvimos la baja hoy día de la principal expositora, que es la persona que diseñó esto, que no puede estar con nosotros hoy. Por tanto, vamos a tener que postergar una semanita para la presentación y ahí dar un tiempo para mejora y todo lo que tenga que hacerse para que todas las personas estén satisfechas con el resultado de este trabajo. Así que vamos a tener que saltar este punto y pasar directamente al horario de incidentes. Así que le damos el espacio. Ah, no escuché, ¿qué cosa? Así. Entonces le damos el espacio a don Patricio, que hay una hora todavía por los incidentes, para que pueda manejar este tiempo. Muchas gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. Concejala Quesada.
Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que me parece muy acertado también que así quede más tiempo. Creo que los colegas van a estar de acuerdo, así quede más tiempo para poder leer bien el plan comunal, el plan municipal de cultura, puesto que fue hace poquito que llegó y la verdad es que lo podamos ahondar y ver todo lo que corresponde, ¿cierto? Ya, bueno, yo quiero iniciar mi incidente saludando el inicio del año escolar. Quiero saludar a todas las comunidades educativas de nuestra comuna, a los equipos directivos, a la directora del DEM, a la gente nueva que está en los cambios que han habido, en fin, al colegio de profesores, al cuerpo docente de cada unidad educativa, a los apoderados y por supuesto a nuestros alumnos. Les deseo un año que sea un año exitoso, que sea un año donde podamos consolidar muchas de las cosas y seguir teniendo claro que queremos avanzar por una educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Así que esperemos que todo esto de los servicios locales sea sin duda un aporte a lo que se ha esperado siempre en educación. Así que éxito. También quiero saludar a la organización de los asistentes de aula, a la señora Elena, su presidenta y a todos. Así que les deseo un exitoso y un muy buen año con logros y avances. Lo otro, en relación también al tema de las escuelas, quería referirme a algo bien puntual. El año pasado, en algún consejo, que después incluso lo fuimos a hablar con don Rodrigo Sanz, en algún consejo hablamos sobre la fiscalización de los kioscos que se ponen afuera de las escuelas. Es más, a veces estos kioscos pertenecen a familiares de los auxiliares residentes y todo este proyecto que hay de kioscos saludables se ponen afuerita, los niños compran por entre medio de la reja y la verdad que no es justo para la gente que hace una inversión porque no es fácil cambiarle al niño la papa frita por un poco de frutos secos, por ejemplo, o una barra de cereal. Entonces pediría en esto la fiscalización a estos kioscos, puesto que he recibido algunos reclamos de algunas de las personas que están encargadas de estos kioscos saludables y que encuentran que están en distintas condiciones, sobre todo por la inversión que hacen y porque ellos pagan una patente, en fin, y todo. Así que pediría una fiscalización, sobre todo porque para nuestros alumnos no es sano. Lo otro también tiene que ver con un reclamo, una carta que recibí y que también va referida a una escuela. Dice así, de Leonardo Selman, director de la Escuela 47, Pablo Goyeneche Iber, a la concejala Mónica Quesada, de mi consideración. Dice, por la presente me dirijo a usted debido a un grave problema que nos ha afectado como comunidad educativa. Bueno, yo creo que todos saben cuál es el Pablo Goyeneche, la escuelita pequeña que está aquí en Augusto Viau y que no sé cuántos años tendrá la comuna, pero es una escuelita que cumple una labor bastante social ahí. Dice, durante el verano, personal municipal pintó e instaló señalética de prohibición de estacionar todo el día en la calle Augusto Viau, donde se encuentra ubicada nuestra escuela, específicamente entre Paulín y Ciencia, afectando con ello a los trabajadores que vienen en vehículo a esta escuela, puesto que carecen de estacionamiento. Esta medida se tomó a causa de la instalación de un edificio en calle Paulina, pero no es justo que seamos perjudicados por los proyectos inmobiliarios privados que han invadido y que se generan en nuestra comuna. Nuestra escuela, fundada en 1954, ha cumplido una importante labor social durante 70 años en la comuna, acogiendo a un estudiantado con alta vulneración social y problemas de aprendizaje, que en su mayoría viven en la comuna. Esta restricción causa un gran daño al funcionamiento de nuestra escuela, ya que los trabajadores se verán permanentemente expuestos a recibir un parte con todo el estrés que ello conlleva. Incluso a los apoderados estarían en riesgo cada vez que vengan a una entrevista o a una reunión. Y ahí envía algunas sugerencias que se las voy a hacer llegar a usted, alcalde, de manera personal, pero digamos más privada para no exponer la información, pero ahí él adjunta también la documentación y todo lo demás. Así que esto también lo quiero incorporar a los incidentes de hoy, todo referido a escuela. Eso, muy, muy buenas tardes, gracias.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, mi primer incidente es ver la posibilidad si el departamento de Aseo Innato puede ir a fiscalizar la zona industrial de la cisterna. Nosotros tenemos una pequeña zona industrial donde hay mucho comercio, pero lamentablemente estas empresas no se preocupan de su entorno, no se preocupan de la Laguna de la Cisterna. Entonces me gustaría que se fiscalizaran las calles, la platabanda, los árboles, la basura. Uno recorre esa zona de las calles Chile, España, Progreso, Parrón, Virgen del Pilar, Colón, Isabel la Católica, y en el día ve basurales, ve que las calles no están limpias, en la noche se ven los árboles muy grandes, muy frondosos, donde provocan oscuridad. Muchas veces se presta para motel esas calles, entonces aquí hay que fiscalizar, porque yo creo que los empresarios deberían preocuparse de su entorno. Si ven que un árbol es muy grande y tapa los postes donde hay luz, podarlo. Si ven que hay basura, barrer, mantener limpio su entorno. O sea, yo creo que deberíamos exigirle a estas empresas que mantengan limpia la única zona industrial que tenemos, la cisterna. Así que, alcalde, por favor, que se fiscalice, y si no hacen caso, que se parten, porque hay una ordenanza donde ellos tienen que mantener limpio su entorno y sobre todo su frontis. Lo segundo, dar la bienvenida a todos los escolares en este año, en este inicio de año escolar. Muchos alumnos entraron la semana pasada, hoy día hablaban del martes, del terror con los autos, con los tacos, y hoy día en la mañana se vio Pedro Aguirre Cerda en la mañana que había un taco enorme. Pero darle la bienvenida a los niños, niñas, adolescentes que inician su año escolar, que sea de mucho éxito, que aprendan mucho y que sea un año fabuloso en el tema de estudios. Lo tercero, también dar la bienvenida al año del deporte acá en la cisterna. Mañana miércoles 6 de marzo a las 18 horas inicia la Academia de Fútbol La Cisterna con las clínicas deportivas, así que bienvenido. El complejo deportivo se va a llenar de muchos niños que quieren disfrutar de uno de los deportes que hacemos en la cisterna, que es el fútbol. Y por último, también como lo mencionó mi colega Mónica, en Augusto Piabo se pusieron unos discos pare, o sea, unos discos no estacionar, donde no solamente perjudica a este colegio, que también influye en los alumnos, en los apoderados, en los profesores, la directiva, que no se pueden estacionar. Además hay una iglesia que funciona ahí, y además hay un complejo deportivo. Justamente en esa zona estamos perjudicando a estas tres instituciones de no poder estacionar. Yo creo que hay que replantear, sobre todo en estas calles, Paulina, Ciencia, a lo mejor cambiarlo, porque en esa zona es donde se estacionan los apoderados que van a dejar los niños de colegio, los fines de semana las personas que van a la iglesia, y sobre todo en las noches las personas que hacen deporte, porque hay un complejo deportivo donde se arrendan canchas de futbolito. Entonces, si hay un disco no estacional, no van a poder llegar ahí. Entonces, están súper preocupados la iglesia, el colegio y el complejo deportivo. Entonces, yo creo que hay que repensarlo. Está bien, llegó un departamento, hay que ver otra alternativa, pero si seguimos con estos signos no estacionales, estaremos perjudicando a la iglesia, al colegio y al complejo deportivo. Eso sería. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar cuenta que el día 29 de febrero generé una comisión de participación ciudadana, de donde quien habla es la presidenta. A grandes rasgos quiero informar que en esta comisión, bueno, se excusó mi colega Alejandro, que justamente ese día tenía otras labores, pero desde esta comisión hemos tratado de aportar mayoritariamente al desarrollo de algunos documentos que emanan de esta comisión. Principalmente trabajamos en actualizar la ordenanza de participación ciudadana, y se está trabajando en esta comisión. La vamos a hacer llegar a cada uno de los miembros de este consejo municipal para ver si tienen algún tipo de observación, para poder ser presentada a la administración, por si así lo cree conveniente, sea un aporte para la mejora y la actualización de la ordenanza de participación ciudadana que la verdad está bastante antigua, tiene conceptos antiguos y podríamos trabajar fuertemente en la mejora de ellas. Eso por una parte. Por otra parte, quiero reflexionar sobre un tema, alcalde. Acá se hacen varias actividades, ferias, entre otras, donde participan, y que a mí me parece bien, familiares, funcionarios o gente cercana igual, pero yo creo que acá hay un tema más relevante aún, que es por qué no se puede colaborar con una deportista destacada de la comuna por solo ser hija de un funcionario. Creo que no se contrapone que sea hija de un funcionario para poder colaborarle a una chica que es destacada deportista y que nos representó en los Panamericanos y en los Parapanamericanos 2023 con una destacada participación, incluso usted lo destaca en un diario del municipio, pero la verdad es que hay que darle mucho más énfasis a eso y que no sea una, no se contraponga que es porque sea hija de un funcionario no se le pueden entregar recursos para que ella pueda seguir creciendo en el deporte y avanzando en ese espíritu deportivo que además no solamente representa a la Cisterna sino también a Chile. Entonces quiero dejar esa inquietud, yo por lo menos estaría sumamente disponible a si es necesario votar algo como un aporte, un apoyo para una figura tan destacada y no solamente para ella sino para muchos deportistas destacados de nuestra comuna. Eso. Por otra parte, quiero también solicitar, se lo voy a hacer llegar por escrito, alcalde, la copia del memorándum número 51 de fecha 31 de julio del año 2023 de la encargada del programa Vínculo a Dideco. ¿Ya? Eso ojalá pudiera hacérseme llegar lo antes posible y quiero volver a reiterar, al igual que los consejos anteriores, la respuesta a un memorándum que yo solicité, no lo tengo aquí exactamente el número, también lo voy a reforzar, pero es, se mandó a usted, pero es información que tiene que ver con los últimos acontecimientos de choques desde la Dirección de Seguridad. Pedí varias información ahí y no se me ha hecho llegar. Creo que es importante que, entendiendo que estuvimos en un proceso de vacaciones, pero que la información se nos entregue a tiempo, porque se dilatan mucho los procesos. También quiero volver a reforzar lo que planteé el consejo anterior, que tiene que ver con agilizar los procesos de los términos de los sumarios. Hay sumarios que pueden ser importantes, pero también hay otros que son muy urgentes. Entonces, eso es urgente, hay que darle esa urgencia, porque necesitamos resolver temas con esos términos de los sumarios. Es relevante que los procesos se agilicen. Y también creo necesario también hacer un llamado a que todos los procesos que últimamente se han ido llevando administrativamente, siento, lo conversé con el administrador municipal, que hay una lentitud en algunos procesos, ¿ya? Que ya no podemos descansar en que hubieron vacaciones, porque el municipio tiene que seguir funcionando. Tampoco me agrada cuando, porque además lo deja mal a usted, cuando a mí me responden que el alcalde da instrucciones y que se disculpan con eso, pero que si el alcalde da instrucciones y nadie le hace caso es porque algo está pasando. Entonces, quiero dejar eso bien en claro. Yo creo que ya hay procesos que hay que agilizar, que hay que mover para dar respuestas claras y rápidas. No con estas demoras de más de 2-3 meses, creo que es un tiempo importante como para dar una respuesta. Por otra parte, quiero también extender un cariñoso y afectuoso saludo a toda la comunidad educativa de nuestra comuna, en especial a los equipos directivos, a los docentes, a los no docentes, pero principalmente a nuestros niños y niñas y adolescentes que inician su año escolar. Desearle mucho éxito y, por supuesto, desde esta concejalía estaremos siempre dispuestos a aprobar todo lo que tenga que ver con recursos para mejorar su calidad de en la educación, en su establecimiento y en todo lo que sea necesario para su mejor rendimiento. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Gracias, don Patricio. Bueno, partir por saludar a cada una de las personas presentes. Quiero referirme también respecto al a la situación del colegio Pablo Goyeneche. Es complicado desde el punto de vista de viabilidad y desde el punto de vista de nosotros como autoridades, el cómo se resuelve un tema que tiene que ver con estacionamiento netamente, porque no tiene nada que ver, para mi juicio, no tiene nada que ver con la labor que hace el colegio, porque tiene que ver con un tema más, más logístico y más, más de espacio. Efectivamente, en ese lugar se colocó señalética en toda la cuadra, desde Ciencias hasta Paulina. Pero me llama la atención que, independientemente de que se haya colocado esta señalética, se tomen medidas de niños chicos, por decirlo de una manera, porque yo pasé delante de camino para acá y le colocaron bolsas de basura encima de esa señalética. Entonces, no me parece... por ningún lado que eso corresponda, que señalética que se instala por un motivo u otro, me puede gustar o no me puede gustar, pero yo no puedo andar por la calle tapando señalética porque me afecta o no me afecta. Es para toda la comunidad. Y si afecta directamente a un complejo deportivo, ese complejo deportivo es privado. Él tiene su propio estacionamiento, no es culpa de las demás personas que viven alrededor, que a la persona que tiene ese recinto privado coloque más container en vez de proporcionar más estacionamiento a las personas que van a arrendar sus canchas. En ese mismo sentido, decir que es una situación compleja que yo creo que debiésemos abordar, tanto desde el punto de vista de lo que le compete a la Dirección de Tránsito y nosotros como autoridades comunales, pero no me parece que se tome ese tipo de acciones de tapar la señalética con bolsas de basura, porque a mí me afecta, o sea, no por ningún lado. Y lo otro, que tiene que ver también con el avance, o sea, pues yo también no estoy de acuerdo con el tema de la devoración inmobiliaria, pero lamentablemente también es parte de un proceso de, no sé si evolución, pero sí de crecimiento urbano. Entonces también las mismas instituciones tienen que hacerse cargo de eso y ver de cómo toman las medidas necesarias para tener mitigación a este tipo de situaciones, que en algún momento iba a suceder, porque también pasaba que antes, como al lado hay una empresa de transporte, paraban los buses y los camiones y generaban un problema. Lo mismo pasa también en la calle que da a Américo Vespucio, en Augusto Viao e Industrias, también pasa lo mismo. También pasa esta misma situación afuera de Traverso, donde ahí nunca ha existido una intervención por parte de estos privados, que han destruido todo ese sector, donde no hay iluminación, donde no se puede trabajar porque hacen y deshacen, que yo también lo mencioné en un consejo en algún momento, que aquí parece que viene cualquier empresa y hace lo que quiere, porque ese sector siempre ha estado abandonado. Agradezco sí a la Dirección de Tránsito, porque en su momento colocaron señalética, y aún así se destruye todo el bien nacional de uso público y tampoco se le pide que se vuelva a reponer ese espacio que es de la comunidad a estas empresas que son grandes, como también lo que pasa, lo que mencionaba el concejal Luna respecto a la zona industrial, con la situación que provoca Aristía, y ellos además se llevaron la torta, por decirlo de una forma, a Melipilla, porque antes nosotros éramos la casa matriz, por ende eso significa que el pago de patente comercial era más voluminoso, lo que ahora, al volvernos sucursal, obviamente se baja el pago de patente, y todo lo que significa el tener este tipo de empresas que en verdad no... desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, no son ningún aporte a la comunidad en su conjunto, más entendiendo lo mismo que estoy, lo llevo a colación porque es lo mismo que pasa allá. Antiguamente ese sector, obvio que podía ser una zona industrial porque no había urbanización, pero ahora sí lo hay. Y lo mismo pasa acá en Augusto Viau, entre Paulina y Ciencia, que lamentablemente, me guste o no me guste, hay un proceso de urbanización donde se levantó un edificio y eso conlleva pros y contras. Entonces, la comunidad tiene que ir adaptándose y nosotros también tenemos que ir viendo de qué manera vamos ayudando a que no se provoquen estos inconvenientes, que en realidad son temas súper domésticos, y que en realidad tenemos que hacernos cargo de alguna manera, porque esto es así en todos lados. O sea, no podemos privilegiar un sector por sobre otro, porque yo también de repente reclamo, porque aquí está el colegio el Lázari, y de repente no puedo pasar porque la gente que va a dejar a los niños, que yo también voy a dejar a mi hijo al colegio, se ganan en tercera fila y no dejan pasar. Y aquí me hace mucho sentido lo que hay un programa de radio que dice, que se llama, que lo hacen en la mañana, que dicen besito y chao. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dejo a mi hijo, besito y chao, que se entra al colegio. Pero aquí hay personas que dejan estacionado su auto, están 20, 30 minutos y obstaculizan a los demás que vienen a hacer lo mismo. Entonces, es un tema complejo que se debe abordar y de la mejor manera, con toda la comunidad que es parte y son actores principales de esto. No es que uno esté en contra de una cosa u otra, sino que tiene que ver con cómo nosotros nos hacemos cargo de la convivencia que debiésemos tener como seres humanos, en verdad, más que cualquier otra cosa. Y para finalizar, ya que el incidente se me solicitó que lo hiciera por escrito, respecto a los pagos realizados a contar del 1 de febrero al 29 de febrero de 2024 en relación a los roles de alcohol. Para la tesorería municipal lo voy a entregar por escrito para que me hagan llegar lo antes posible esa información. Eso sería, don Patricio, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Gracias, don Patricio. Bueno, aprovechando que está el director de obras, solicitarle la aplicación de la ordenanza de cable en desuso, sobre todo en la estación intermodal. Ayer hubo un exitoso operativo, me encontré con el mayor de carabineros, ahora sería comandante, exacto. Sí, perdón, comandante carabinero. Se vio bastante ordenada la estación intermodal, pero lo que opacaba la jornada es el exceso de cables que están colgando, sobre todo en Avenida Osa, esquina Gran Avenida, frente a la intermodal. Entonces ahí es muy necesario hacer una aplicación inmediata de la ordenanza, cosa que las empresas puedan retirar los cables en desuso. Algo similar solicitan los vecinos de calle Brasil entre Blas Vial y Alejandro Vial, producto de los cables a baja altura, que también ahí se requiere hacer un trabajo. Hay camiones que han pasado en el sector y hacen corte de estos cables, ya que no están cumpliendo con la normativa de altura. En el mismo sector, Brasil, entre Blas Vial y Alejandro Vial, los vecinos están solicitando podas porque, aprovechando que está nuestro director de aseo y ornato, don Germán, solicitarle las podas en ese sector, producto que hay bastante oscuridad, producto de estos árboles. Lo otro, aprovechando que también está la directora de seguridad, frente a carabineros en Inés Rivas, en la zona contigua de la sede de los Leones, siempre están estacionados vehículos y que están estacionados en platabanda y en las veredas. Esa es una zona de mucho adulto mayor y los vecinos tienen que transitar por la calle prácticamente, producto de que ya ese lugar se ha constituido como algo permanente para estacionarse. Entonces se necesita mayor fiscalización porque las veredas no son para estacionarse. En arriba con Gran Avenida, frente a carabineros. También para el departamento de inspección, hace un par de semanas lo mencioné, ya lleva más de 3 meses un vehículo abandonado en Fernando Rioja, entre Concepción y José Asenjo. También se solicita que se pueda hacer una fiscalización. Lo otro, y aquí hablo por mis vecinos, y esto es algo que la concejala Mónica Quesada lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, nosotros tenemos un problema del mal de Diógenes de uno de los vecinos y se produce mucho acumulamiento de basura en la esquina de Victoria con Argentina. Es un problema recurrente, es un problema que ya nos afecta de manera permanente. Entonces, se requiere de otro tipo de solución para esa situación. Y por último, concuerdo plenamente también con el concejal Luna a propósito del entorno de la zona industrial, pero aquí yo quisiera hacerlo extensivo a lo que sucede en el entorno del estadio municipal. No vemos ahí una responsabilidad del club palestino con el entorno, todo lleno de tierra, su estacionamiento, y como reflexión la comunidad ve que existe poca reciprocidad con la comuna por parte del club. Entonces, ahí si nos pudieran hacer llegar cómo está el convenio actualmente con Palestino, cuántas entradas está facilitando para la comunidad, qué tipo de aporte está haciendo la comunidad, porque se percibe, insisto, como que el club profesional no entrega ningún tipo de aporte a nuestra comuna. Eso, alcalde, gracias.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Gracias, don Patricio. Bueno, también sumarme a la bienvenida a la vuelta escolar para todos los niños, niñas y adolescentes de la Cisterna, a todos los profesores, asistentes de la educación y en general a todo el personal que trabaja en los colegios. Y a propósito de que ya estamos en marzo, que es el mes de la mujer, quería como informar de la ley que está ahora en el Senado, que es una ley que me gustaría que viera la luz. Bueno, esta ley se llama el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia. Esta ley refuerza las medidas cautelares y las amplía a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de relaciones afectivas o de convivencia. Incorpora a hijas e hijos como víctimas directas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras. Crea un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos para reducir la cantidad de veces que las mujeres tienen que relatar lo ocurrido y evitar su revictimización. Fortalece la obligación del Estado de velar por el debido acceso a la justicia y la protección de las víctimas en todo el proceso, además del cumplimiento de las medidas cautelares. Garantiza la asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género. Así que es una ley que, visto que estamos ya en el mes de la mujer, que el 8 de marzo se conmemora, me parece prudente informarlo ahora en este consejo. Eso sería, don Patricio, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, concejal. Concejala Ruiz.
Gracias, don Patricio. Buenas tardes a todos y a todas. También quiero saludar a todos los estudiantes que iniciaron sus clases hoy y la semana anterior, desearles mucho éxito en todo y que cumplan todos sus sueños y sus metas. También, como segundo punto, quiero expresar una preocupación que comparto con varios vecinos de nuestra comunidad. En múltiples ocasiones hemos observado cientos de deficiencias en el trato proporcionado por algunos funcionarios municipales hacia los residentes locales. Si bien comprendemos las demandas y responsabilidades inherentes a sus roles, consideramos que un trato cortés, respetuoso hacia los vecinos es fundamental para fortalecer la relación entre la administración municipal y las comunidades que sirven. Por tanto, solicito respetuosamente que se implementen medidas para mejorar el trato ofrecido por los funcionarios municipales hacia los vecinos. Creemos firmemente que una comunicación más empática y cordial contribuirá significativamente a fomentar un ambiente de colaboración y confianza mutua entre ambas partes. Como segundo punto también quiero mencionar y contarles que el día de ayer fui convocada a una reunión por los apoderados del Colegio Antú, que tuvo lugar, ¿cierto?, el día lunes 4 de marzo, con la directiva del Departamento de Educación Municipal IDEM. Todos sabemos la situación que en ese colegio aconteció el año pasado, y durante dicha reunión se abordaron estas diversas inquietudes y demandas planteadas por todos los apoderados y profesores también del colegio. En este sentido, me gustaría formalizar una solicitud para que se tome en consideración de manera prioritaria la solicitud que los profesores, los apoderados están solicitando, que es la suspensión, y evaluando cuidadosamente las razones y fundamentos detrás de esta petición, así como los posibles impactos de dicha medida pueda tener en la comunidad escolar. Confío en que mediante un enfoque colaborativo y transparente podremos encontrar la vía de acción que contribuya a fortalecer la calidad educativa del Colegio ANTU y a garantizar un ambiente escolar armonioso y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Eso sería mi incidente, don Patricio. Muchas gracias.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Gracias, don Patricio. A ver, lo primero, el día 26 de enero recibí una carta del vecino Víctor Mella al jefe de la Oficina de Seguridad, donde solicita que se revise el funcionamiento de la alarma comunitaria existente en su hogar porque no tiene funcionamiento hace mucho tiempo. Por lo tanto, me gustaría solicitar la respuesta a esta solicitud del vecino. Lo otro, el día de hoy recibí una carta de Nido 20, donde nos solicita que por favor se le saque del plan de cultura, ya, donde refiere que en el plan no existe ninguna visualización de los objetivos de esta comunidad y que se sienten instrumentalizados. Ya, yo hago mención de lo que me están pidiendo que diga. Dice que ellos también informaron al Ministerio de Cultura por este malestar, por estar ocupando su nombre y su imagen. Así que, como dijeron que lo iban a revisar, entonces para que también, por favor, saquen a esta institución que pide formalmente que sea retirada de un plan que ellos no han trabajado. Luego, tercero, me llegó un memorándum donde se me informa que acá en la municipalidad de La Cisterna se está usando como para hacer, no sé cómo decirlo, estafas, ya, con la licencia de conducir. Esta semana, la semana pasada, un funcionario estaba muy afectado porque vino una persona donde venía a buscar su licencia de conducir y le dijeron que ella la había pagado y increpó al funcionario. El funcionario estaba muy nervioso porque no tenía idea, llamó a su jefatura y obviamente le dijeron que es una estafa. Obviamente esto se sabe que está pasando por todas las municipalidades y ya llegó a La Cisterna. Por lo tanto, me gustaría ver cuáles han sido las denuncias a la Fiscalía que han hecho sobre esto. Tengo los WhatsApp, tengo todo lo que necesitan, así que por favor, para que vean esto, porque creo que es de manera urgente informar a los vecinos que acá la municipalidad no se hace la licencia a través de transferencias, sino que se pagan directamente acá. Eso, y las medidas que se han tomado para ver esta situación. Lo último, y creo que también es súper importante, me han llegado reclamos de vecinos sobre la gestora del sector número 3, Vania García, digo el nombre, porque ya los vecinos lo han dicho también por redes sociales y se han sentido amedrentados porque ella dice que no tienen por qué estarla nombrando y que tengan cuidado porque si no va a llevar esto a lo legal. Entonces me gustaría que vieran y revisásemos un poco cómo son el trato con los territoriales, con los vecinos. Yo siento que acá todos tenemos derecho también a manifestar si estamos de acuerdo o no con un trabajo, siempre en el marco del respeto. Tomando este punto, quiero poner en este consejo como autoridad electa con el voto popular un tema que personalmente lo he dejado pasar y que una vez se lo manifesté al administrador municipal.
Ya.
Acá todos hacemos publicaciones en nuestras redes sociales y en el último tiempo un funcionario de su confianza, señor alcalde, se ha dedicado a atacarme. Me trata de mentirosa, me trata de que no dudo que yo tenga lógica, menos pudor o decencia, me trata de que soy una conservadora, que soy una retrógrada, me dice que tengo poco pudor. En las publicaciones yo la semana pasada, esto yo lo manifesté al administrador, me dijo que iba a hablar con su funcionario de confianza, señor alcalde, que estaba hablando de su jefe de gabinete. Esta situación no paró, esta violencia sigue. Hace poco, yo el martes pasado, todos saben que yo fui al Ministerio de Justicia, donde me entrevisté con el subsecretario del Interior, hizo una publicación y yo no sé si para él el tema que pasó el día lunes o el tema de la violencia acá que está pasando en la Cisterna es gracioso, porque cada publicación que yo hago o es compartida por algunos vecinos, él le pone un emoji de vómito o le pone las caritas con risa. Entonces yo de verdad, alcalde, digo, es usted, es su funcionario de confianza,
Por lo tanto, el jefe de gabinete, lo que yo entiendo, que es su voz. Entonces, lo que yo creo que a usted le da risa, las cosas que yo hago, a usted le acabo esa arcada, las cosas que yo hago, o usted, para usted, el sector que yo represento, carece de lógica, carece de pudor, que somos mentirosos, que no tenemos decencia. Yo exijo un pronunciamiento suyo, señor alcalde, porque yo soy una concejala electa. No soy una funcionaria a dedo. A mí me eligió la comunidad y soy la única de derecha. Y voy a defender a mi sector y no voy a aguantar que nadie nos venga a tratar ni a faltar el respeto. Yo a usted, alcalde, jamás le he faltado el respeto. Por lo tanto, exijo exactamente lo mismo. Esos son mis incidentes. Gracias.
Gracias, concejala. Alcalde.
Sí, varias cosas. Con respecto a la situación de los estacionamientos de Viaut, es sistemático de una situación que ocurre regularmente en la comuna, que tiene que ver con la proximidad de centros donde se requiere estacionamiento asociado a domicilio versus en los lugares cercanos que están invadidos por los departamentos. Entonces, necesitamos revisar esa situación una por una, porque estuvimos en el municipio en tu barrio, allá de Goicolea, y los vecinos decían de que efectivamente había un problema porque estaba la prohibición de estacionar, ellos querían dejar su auto ahí, pero los departamentos de los lados invadían con mucha violencia las veredas y las platabandas. Entonces quedamos de revisar una estrategia de segregación, es decir, para que los autos que viven inmediatamente en cierto lugar pudieran tener una preferencia en un lugar acondicionado, y lo de los departamentos también, pero bajo ciertas condiciones, puede ser en horarios diferidos, de manera que se pueda garantizar un tránsito que no facilite o no fomente los accidentes de tránsito, que es lo que más nos preocupa. Con respecto a los kioscos, sí, hay un espíritu o una necesidad evidenciada en patentes de realizar fiscalizaciones, pero eso es también de acuerdo a la capacidad, porque hay seguridad ciudadana, hay inspección y tenemos que balancear cosas como los dulces que se venden en los colegios versus las distribuidoras ilegales de gas, comercios que generan alto daño en la comunidad, como la fábrica de aceite. Entonces, hay que balancear el tipo de capacidad de fiscalización de manera de atacar aquellas cosas que generen más daño, pero necesitamos también hacer ese diagnóstico de hasta cuándo esa situación genera daño y hay que hacerse cargo de ella de alguna manera a través de la fiscalización. Lo de la zona industrial que mencionan varios concejales tiene que ver con una situación parecida, que hay una capacidad de fiscalización y la fiscalización se focaliza en aquellos sectores donde hay más densidad urbana y donde hay más peligros de accidentes o asociado a lo delictivo. Entonces, por eso, estas zonas en general son dejadas de lado, pero se tratan de hacer también algunas innovaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los pocos vecinos que viven por allá y de la seguridad de ellos también. Entonces, ahí hay una doble labor. Con respecto a lo que se señala sobre el tema del choque, eso es algo que en general está asociado a un sumario, a un juicio, si es que hay daño a terceros, que nos ha pasado varias veces cuando un funcionario municipal en ejercicio de su función choca a alguien. Entonces, claro, el procedimiento es un poco largo, pero está bien hacer llegar esa información porque en general se resuelve rápidamente. Y con respecto a los sumarios también nos pasa eso, que por ejemplo hay mucha demanda jurídica urgente, que tiene que ver con sumarios urgentes como el del Antú, que salió acá también, y otros que tienen que ver, por ejemplo, como con el juicio con Enel, que tiene el tremendo problema de que teníamos las luces prendidas de día y apagadas de noche, y eso tiene que ver con la telegestión, y la única forma de resolverlo a través de un juicio que lleva una gran cantidad de años, que resolvimos en una primera etapa, y que esa resolución son horas y semanas de trabajo administrativo de los equipos jurídicos. Entonces, vamos a revisar si es que hay alguno que requiera una solución más pronta, porque tenemos algunos que nos preocupan, que no hemos logrado resolver, pero está bien revisarlos, porque efectivamente hemos resuelto muchos, y cuando nosotros llegamos, la cantidad de sumarios sin resolver también era más significativa. Entonces hemos avanzado en la resolución, pero aún así ha sido muy difícil hacerlo. Con respecto a lo que se menciona de traverso, también hay un tema ahí que también tiene que ver con la capacidad, porque hemos ido recuperando esos sectores y en el mismo traverso, como pueden ver, se recuperamos a través de proyectos que gestionamos con la autopista, la concesionaria, los sectores de Vespucio, donde está Letras por el lado de Traverso y por el lado de La Viñita, cierto que hay una tremenda instalación por el lado de Biaut al llegar a Industrias con Vespucio, los cierres de la de Masía. Entonces, claro, hemos avanzado en recuperar ciertos espacios muy críticos y ahora tenemos que seguir hacia los otros sectores porque sabemos que Biaut con Letras es un problema el abandono que hay. Con lo que dice el concejal Urrutia, hay un tema con los cables en desuso, un juicio, hay otro problema con la baja altura que necesitamos reponer si es que está por debajo del límite legal y hay un peligro. Estamos realizando retiros de vehículos permanentes, derrucos permanentes, por lo que se menciona en el mal de Diógenes en Victoria con Argentina. Es complicado, es algo de lenta resolución, de difícil resolución, porque pasa una y otra vez y hay un problema en general más profundo que se repite en otro lugar y tratamos también de focalizar en los sectores donde genera más daño, pero estamos realizando esos retiros permanentemente. Con respecto a lo que se menciona sobre el Centro de Derechos Humanos, doña Pamela no había hecho esa alerta, dado que ella no está acá, pero participa en IO20. Claro, estamos revisando esas situaciones, pueden hacernos llegar todas aquellas que requieran revisión para que podamos enviar una actualización a lo mejor del plan, de manera que refleje lo que se necesita. Con respecto al problema del Antú, han habido muchas reuniones durante el verano, se han recolectado testimonios, ha avanzado el sumario, se han incorporado medidas de traslados que ya son efectivas. Por otro lado, hay licencias también de funcionarios que están en esos procesos de por medio. Entonces, ha habido un trabajo bien intenso. Sin embargo, como resultado de las reuniones, podemos asegurar de que ha habido una mayor asistencia que otros años en el colegio. Así que eso es una buena señal también para decir de que hay una confianza en la autoridad para resolver estos temas y con las señales que se han dado, de manera que podríamos decir que se está resolviendo de manera exitosa y que en ese sentido no hay problema. Con respecto a las alarmas comunitarias que dice doña Marjorie, está bien, estamos resolviendo el tema de las alarmas y estamos instalando, y la directora de seguridad me dio un número de todas las que habíamos instalado este año. Entonces hay un importante avance de esa política. Sabemos que hacen falta, pero estamos avanzando en ese sentido. Con lo que dice la concejala Marjorie del tema del respeto, nosotros, es nuestro ánimo en general tratar bien a todas las personas. Y en general proponemos que exista un buen trato hacia todos los funcionarios, en especial hacia los concejales, por cierto, también hacia los vecinos, y nosotros estamos comprometidos con eso. En realidad no me meto mucho al detalle de las redes sociales. En general yo solo posteo cosas, no respondo poco también. Y estamos de acuerdo en que hay que insistir en un estándar de respeto mínimo. Lo que sí, no es difícil atribuir al otro una acción que no es personal. Yo ahora en este momento aclaro de que no ha sido la intención. Yo creo que también hay que cuidar ese respeto, doña Marjorie, y también pasa que han habido situaciones donde usted, a mí en lo personal, incluso me ha tratado de inoperante, y donde ha interrumpido reuniones, donde ha gritado también a funcionarios anteriormente. Eso tampoco es un trato respetuoso, y yo, sin perdonar al funcionario que usted menciona, porque voy a revisar las situaciones que usted dice, yo creo que también es un llamado que también hay que hacer a todo el Consejo y usted también, para que mantengamos por lo menos el tema cívico, porque usted también se ha visto involucrada en situaciones de este tipo.
¿Puedo responder? Porque usted me está increpando, me ha dicho que yo sí una vez me alteré y creo que estaban los directores, yo les pedí disculpas, pero mi alteración fue porque yo de manera privada informé de que había el DIDECO en ese tiempo, había acusado a una persona y había puesto a una funcionaria, y le había expuesto delante de varios vecinos que había sufrido abuso sexual sobre una persona. Cuando yo le pregunto a su jefe de gabinete de manera privada si hicieron la denuncia, él me dice que sí. Cuando le pido copia de la denuncia, lo que yo me entero es que en la denuncia aparece que esta concejal está acusando a un vecino de abuso sexual. Usted comprenderá que ante esa situación yo no me podía quedar callada. Yo sí interrumpí una reunión. Yo le pedí disculpas a los funcionarios, le pedí disculpas a los directores. La gente que me conoce sabe que yo soy respetuosa. Y cuando yo lo he tratado de inoperante, jamás ha sido usted alcalde, ha sido a la gestión. Yo siempre he atacado y he hecho la gestión. Nunca le he hecho alguna recriminación de manera personal. Si usted lo ha entendido así, yo lo siento, pero yo siempre he hablado de la gestión. Son cosas distintas. Entonces, no comparemos. Y sí, estamos hablando no de un funcionario, estamos hablando de su jefe de gabinete. Si usted quiere mirarlo de otra forma, véalo como quiera. Yo exijo respeto como concejal, como mujer y como persona. No podemos, en el fondo, no sé, concejal, a usted que es la encargada de género, no sé qué le parece, si fuese usted. Entonces, de verdad que equiparar situaciones son distintas.
Sí, hay una respuesta, más allá de involucrar a otros en la discusión, ha quedado claro el emplazamiento, ya se ha aclarado, y yo también he dejado en claro que también hay que hacerse cargo de lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, por más allá que uno trate como de decir que las cosas no son comparables, también hay un tema que hay que resolver,
alcalde,
que tiene que ver con el trato que tenemos hacia los demás.
Alcalde, no puede comparar que usen el nombre de una concejal para hacer una denuncia falsa. No puede comparar, no tiene que comparar. Eso es mentira, de hecho está en Contraloría.
Doña Marjorie, eso se aclaró en su momento. Y
yo
eso
jamás
fue
he hablado con usted ese tema, a mí nadie me ha pedido
una interpretación
disculpo.
Que usted tomó de lo que se dijo, no fue lo que efectivamente se dijo.
Alcalde, tengo la denuncia.
Ok, Contraloría entonces va a tomar una proposición y en ese momento veremos si es que hay alguna, que realizar alguna respuesta administrativa ad hoc, eso está bien también, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a todos.
Una cosita súper corta, yo sé que esto es absolutamente fuera de lo que compete, porque no corresponde esto, pero yo debo decir algo, yo no soy jefa de nada, solamente presido una comisión para que no aparezca, porque segunda vez que en un consejo se me instala el tema de que, pero mujeres, yo siempre convoco a las comisiones de mujeres. Ha costado bastante echarlo a andar, hemos estado trabajando en varias cosas, no comparto que los temas de incidente sean para solucionar temas personales, siento que es un servicio a la comunidad lo que hacemos, pero yo quiero decir algo, creo que a medida que se va, a lo mejor esto que estoy diciendo no le puede caer bien a nadie, pero yo lo debo decir porque uno, no sé, está dando señales a la comunidad y a mí me parece que debemos hablar con el debido respeto y con la altura de miras. No creo que esto, que podemos solucionar en otro espacio, sea lo que quiere escuchar la comunidad de un consejo que fue elegido para solucionar y para legislar y para avanzar en políticas públicas y en políticas comunales. Yo debo entender, a mí me ponen hartas cosas en relación al tema de las redes, pero no, las redes entiendo que no son canales oficiales. Hay eso creo, y yo creo que de verdad, solidarizando absolutamente, a mí no me parece que sea válido poner un arcao, no, si no me gusta esa red, no la veo, no la sigo, y no tengo por qué manifestarla de esa manera. Pero de verdad no me siento grata cuando me dice usted que es encargada de género, ¿qué dice? Estoy asimilando esto porque la verdad es que no comparto las formas. Y para eso quería aclararlo. Y lo otro también quería decir que el concejal Luna fue papá. Y creo que sería muy bueno también poner esos énfasis en nuestro consejo. Así que quería felicitarlo.
Gracias, estimados. Felicidades al concejal. Nos vemos entonces, estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir. Que les vaya muy bien. Hasta luego.